Buenos días, UMH. Hoy es jueves 3 de diciembre. El debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Soraya Sáenz de Santa María se celebrará el próximo lunes en A3 Media, pero el grupo de comunicación tendrá que precisar cómo compensará a las formaciones minoritarias que no han sido invitadas al encuentro. Es una exigencia de la Junta Electoral Central. El organismo arbitral deliberó acerca de la denuncia presentada por UPyD, Coalición Canaria y Partido Nacionalista Vasco contra A3 Media por la celebración del debate a cuatro previsto para el próximo 7 de diciembre. Izquierda Unida también presentó un escrito similar el pasado 26 de noviembre, en este caso más completa, ya que también cargaba contra el cara a cara del 14 de diciembre entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, organizado por la Academia de Televisión. A mí tampoco me gusta absolutamente nada que se deje fuera de los debates a partidos políticos que se presentan a las elecciones y que tienen representación parlamentaria. Es un ataque contra la pluralidad política e informativa, por lo que nos hace más pequeños en lo que a democracia se refiere. Creo que desde estos poderes comunicativos buscan que ciertos partidos queden relegados y todos se concentren en unos pocos, e intentan, mediante unas encuestas que hay que coger con pinzas, crear una conciencia colectiva sobre los partidos a los que merece la pena votar. No nos podemos permitir esta anomalía democrática. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, tendremos estabilidad atmosférica con predominios de cielos despejados, viento en calma por la mañana y flojo de sureste por la tarde. Temperaturas diurnas en ligero descenso, alcanzaremos una máxima en torno a los 18 grados. Son las 9:31 minutos de la mañana y, como siempre, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Comenzamos por las noticias de la universidad. Alrededor de 400 estudiantes participarán en el 7º Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia. Tania Soto.
Así es, estudiantes de tercero y cuarto curso del grado de fisioterapia de la UMH de Elche han organizado el 7º Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia. Las jornadas, a las que está previsto que asistan alrededor de 400 estudiantes, se celebrarán del 3 al 5 de diciembre en la Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant. Durante esos tres días se analizarán temas como las terapias invasivas o manuales, traumatología deportiva, pediatría y fisioterapia neurológica. Las jornadas están dirigidas al público en general y en especial a estudiantes y profesores de fisioterapia.
Además, Iris UMH pone en marcha las clases de apoyo Youth of English para los alumnos del programa Flor Ciganda.
El programa de inglés de la UMH Iris ha iniciado esta semana las clases Youth of English. Estas consisten en sesiones de apoyo para que los alumnos resuelvan dudas y repasen contenidos. Las clases son presenciales, gratuitas y voluntarias. Los interesados podrán asistir a las sesiones semanales de Youth of English que se realizarán en las cuatro campus de la UMH.
Y pasamos ahora al panorama nacional. El Constitucional anula la declaración soberanista por unanimidad.
El Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el 9 de noviembre. Por unanimidad y en uno de los fallos más rápidos de su historia, el Tribunal declaró inconstitucional y nulo el texto aprobado por Junts pel Sí y la CUP. Asegura que vulnera 5 preceptos de la Constitución y 2 del Estatuto catalán. Aunque en las alegaciones presentadas el Parlamento había defendido que la resolución no es más que una aspiración o deseo sin efectos jurídicos. Los magistrados sí le otorgan estos efectos y sostienen que pretendía ser el acto fundacional del proceso de creación de un Estado independiente.
Además, Madrid activa el escenario 2 y prohíbe aparcar en el centro a los no residentes.
El Ayuntamiento de Madrid ha activado para hoy jueves el denominado escenario 2 de su protocolo antipolución. Este supone prohibir el aparcamiento en la zona de servicio de estacionamiento regulado a los vehículos no residentes. Además, limita la velocidad a 70 km por hora en la M30 y en las vías de acceso a la capital. Se ha pasado a este nivel tras superarse en la noche de ayer, miércoles por tercera vez consecutiva, los 200 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico durante 2 horas consecutivas.
Y vamos ahora con las informaciones de ámbito internacional. Trump propone atacar a los familiares de los terroristas del Estado Islámico.
Así es, Donald Trump, el precandidato republicano a la Casa Blanca, ha propuesto este miércoles atacar a los miembros y familiares del grupo terrorista. Es una medida que forma parte de su plan para combatir a los reclutas del Estado Islámico. En la cadena estadounidense Fox News, Trump ha afirmado que cuando ya has acabado con los terroristas, tienes que ir a por sus familias. Ellos se preocupan por sus vidas, no se engañen, ha declarado. El precandidato republicano ha afirmado que si llega a ser presidente de Estados Unidos intentará evitar la muerte de civiles. Además, ha puesto en duda la administración de Obama. Le acusa de estar más preocupado del cambio climático que de los ataques terroristas. Trump ha considerado la estrategia de Obama como una lucha muy políticamente correcta y además ha declarado, literalmente, yo patearía al Estado Islámico.
Y el Parlamento británico aprueba extender sus bombardeos a Siria.
El Parlamento británico ha aprobado este miércoles extender a Siria los bombardeos de la Fuerza Aérea que ya se encuentran en activo en Irak. 397 frente a 223 diputados han respaldado la propuesta del gobierno. Tenemos que actuar ahora, ha dicho David Cameron. Ha asegurado que una falta de claridad en sus objetivos podrían provocar un aumento de la fuerza de la que ya goza Estado Islámico. Cameron ha asegurado que, en su opinión, la espera no puede demorarse más. Además, el Ejecutivo hará una revisión integral para acabar con la financiación del extremismo en terrorismo británico. Cameron también se ha pronunciado sobre el incremento de la amenaza terrorista que puede sufrir Reino Unido como consecuencia de su participación más activa. No creo que sea el caso. Han estado intentando atacarnos durante los últimos años, ha declarado el primer ministro del Reino Unido, David Cameron.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
Elche se suma al manifiesto del Corredor Mediterráneo.
El Ayuntamiento de Elche destina 90.000 euros para subsanar el deterioro de las calles.
En Orihuela.
El equipo de gobierno desvela una programación de novedades para las fiestas navideñas.
En San Joan de Alacant.
Gran éxito de la representación a cargo del proyecto Nos Movemos, ofrecido por la Casa de Cultura.
Y en Altea.
Hoy abre al público el Parque de la Plaza La Carrasca.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Tania, gracias Flor. Nosotros nos vamos ya al kiosco con Fran López como cada mañana. Muy buenos días, Fran.
Muy buenas.
Pues como siempre, comenzamos con las portadas digitales, con el Confidencial, para hablar de lo que traen los medios hoy en su primera plana informativa.
Así es, comenzamos con el repaso a las portadas de este jueves 3 de noviembre. Comenzamos con el Confidencial, que destaca en su portada que Abengoa reclama 100 millones a la banca para pagar las nóminas en plena Navidad.
Uh-huh. Es un asunto muy controvertido que ya hemos comentado aquí alguna vez en Buenos Días, porque claro, siempre ese eterno debate, se salvó a los bancos, no se salvan a ciertas empresas, y en este caso estas empresas reúnen a muchos trabajadores que son clave, evidentemente.
Que son 25.000 en este caso.
Claro, es una empresa que acapara a muchos trabajadores y por tanto su caída es la caída de mucha gente.
Titula también el Confidencial, esperpento del Madrid, en este caso hablamos de fútbol, alineación indebida y fuera de la Copa. Hablamos uh-huh. de alineación indebida, en este caso del jugador Cheryshev, que fue concertado para el partido siendo sancionado previamente.
Que había estado expulsado, si no me equivoco, en el último partido de la Copa de la edición pasada con el Villarreal, que estaba cedido. Pero bueno, de esto nos hablarán más detenidamente mañana, seguro, Daniel Rodríguez y Albaotero en Deportes.
Seguro que sí. También destacamos de la portada del Confidencial, Rajoy exprime su retranca gallega con Bertín, te parezco tan aburrido, remarcando esta frase que le propirió el presidente del gobierno al presentador en una entrevista bastante suave, por lo que se ha comentado.
¿Tú lo viste, Fran?
Yo lo vi.
¿Y qué no puedes opinar? Porque yo no puedo opinar porque no lo vi. A veces ciertas cosas no las veo para no opinar.
Bueno, fue una entrevista de entretenimiento político, una entrevista de salón, hoguera, manta y peli. La verdad es que de política se habló bien poco, pero fue una entrevista más humana, más personal.
Conocer a la persona, ¿no?
Conocer a la persona más que al político, la verdad es que bastante suave. Y se criticó bastante que no se incidiera en temas políticos, la verdad.
Bueno, yo creo que a nadie le sorprende en este caso que esa entrevista no incidiera en temas políticos. Pues pasamos ya, si quieres, a Infolibre. Fran.
Pasamos ya a Infolibre, que destacamos de su portada. El PP compró en 2006 la sede de Génova por un 35% menos del precio de mercado.
Uh-huh. Bueno, hay que recordar que la famosa sede del PP es un asunto ya muy controvertido que viene de lejos, que bueno, que se ha demostrado que se pagó con dinero irregular, que se había conseguido de forma irregular, con la financiación irregular del Partido Popular.
En este caso, 37 millones de euros por más de 10.000 metros cuadrados. Uh-huh. Destacamos también en la portada de Infolibre, la política social sufre un recorte de 8.000 millones entre 2011 y 2015.
Uh-huh. Bueno, pues son las consecuencias quizá de esa manera de recuperación económica que ha propuesto el Partido Popular en esta legislatura.
Un último apunte de la portada de Infolibre, el balance de la legislatura del Partido Popular, menos ocupados, más precariedad y más parados sin protección económica.
Pues pasamos ya al siguiente diario, Fran.
Pasamos ya al diario El Español. De su portada destacamos, Reino Unido bombardea Siria tras la autorización del Parlamento británico. En este caso, 397 votos a favor contra 223 de la oposición. Destacamos que Jeremy Corbyn, líder de los laboristas, dio libertad disciplinaria a su partido y en este caso se pudo repartir los votos entre el sí y entre el no, lo que decantó al final por una autorización al bombardeo en Siria.
Lo hemos comentado en el apartado de Noticias Internacional. ¿Qué más nos trae El Español, Fran?
También al menos 14 muertos y 17 heridos tras un tiroteo en California. La autoría la desconocemos aún. Sí que hubo una persecución policial y un ataque de las fuerzas policiales estadounidenses. Uh-huh. Y también Madrid prohíbe aparcar en el centro por la contaminación.
Uh-huh. Una medida que ya del Ayuntamiento de Carmena, que ya veíamos hace unas semanas, que se va desarrollando más. ¿Qué nos trae el diario.es?
Pasamos al diario.es. Arranca la campaña electoral, que lo apuesta todo a la televisión. Uh-huh. Hace un análisis de cómo está yendo la campaña política y dónde tienen más presencia los líderes políticos. Y parece que la televisión es el medio idóneo para extender su conocimiento sobre la población.
Pues seguro que es muy interesante este reportaje que nos trae el diario.es. Y es que sin duda ha cambiado todo mucho, ¿verdad? Desde la campaña de 2011 a esta que vamos a vivir ahora en 2015 ha cambiado todo muchísimo.
Tres apuntes electorales más. Rajoy busca el voto con su lado más humano. Hablamos de la entrevista con Bertín Osborne en Televisión Española. También un dato muy curioso. Twitter asegura que uno de cada tres usuarios no tiene decidido el voto, uh-huh. sobre todo analizando qué tweets pone cada joven, sobre todo el segmento joven que no tiene decidido su voto todavía. Y también la Junta Electoral avala el debate a cuatro en A3 Media, sobre todo por la reivindicación de Izquierda Unida de aparecer en este debate.
Pues ahí queda eso y acabamos los medios digitales, siempre con el apunte local de Teleelch.
Así es, acabamos con Teleelch, que destaca en su portada unión de fuerzas para reclamar el corredor mediterráneo. En este caso son los líderes políticos tanto de la comunidad como de Alicante, como de Valencia, como de Castellón, uh-huh. para reclamar al Ministerio de Fomento esta línea que tanto beneficiaría al fomento
sí,
de nuestra...
Sí, es una reivindicación que viene de lejos ya. Pues vamos ya con los medios impresos, comenzamos como siempre con El País.
Comenzamos con el País. Rajoy cierra su mandato con una leve reducción del paro.
Uh-huh. En este caso, El País, bueno, yo creo que intenta hacer un análisis más o menos riguroso, porque es verdad que ha habido una reducción de paro, pero también interesante el subtitular, ¿verdad, Fran?
Sí, también destaca que el gobierno recorta la hucha de las pensiones a la mitad en 4 años.
Claro, es que es un tema muy complicado. Creo que en los próximos años tendremos que buscar la fórmula para solucionar este problema, porque desde luego no se cotiza lo suficiente para pagar las pensiones.
También destaca en portada El País, al menos 14 muertos en otro tiroteo en Estados Unidos, una foto a 4 columnas donde los servicios sanitarios estaban atendiendo a las víctimas.
Lo ampliaremos en cuanto sepamos más información en Buenos Días.
Seguro. Vamos con El Mundo, que destaca en su foto a 4 columnas esta rueda de prensa del líder de la política turca, de Erdogan, uh-huh. donde mostraba... En este caso, las pruebas de que estaban en su contra por el comercio con petróleo con el Estado Islámico. En este caso, la rueda de prensa era de los líderes rusos que versaban que los líderes turcos estaban estableciendo comercio petrolífero con el Estado Islámico.
Muy bien.
También destacamos, los dueños de Abengoa cobraron un dividendo récord antes de su crisis.
Y estas cosas son las que llaman la atención y las que pues dan rabia a los trabajadores, ¿verdad?
Así es. Pasamos ya a la ABC, que en este caso muestra en portada a los líderes de Junts pel Sí, en una portada que parece más de un disco de música indie.
Descríbenos la portada.
Pues es un fondo de un cielo azul ligeramente nublado, con Artur Mas mirando al infinito, Oriol Junqueras mirando al suelo y Romeva mirando de frente.
Sí.
Con un cielo bastante que ocupa bastante portada.
¿Y el titular es?
El Tribunal Constitucional constata que el independentismo busca fundar un nuevo orden político.
Uh-huh. Y como ya sabemos, el Tribunal Constitucional ha echado para atrás completamente esta resolución del Parlamento.
Y 70 ayuntamientos podrían verse investigados por delitos de rebelión y sedición.
Pues vamos ya con La Razón, Fran.
Pasamos a La Razón, del 20N al 20D. La campaña arranca con estabilidad económica e incertidumbre política. Uh-huh. Y también el Constitucional sentencia, la declaración independentista de Cataluña ya no existe, pero sabemos que sí que existe el conflicto de decisión.
Sí, bueno, no hace falta comentar que La Razón en este caso apuesta por la línea editorial que ha seguido en los últimos años de apoyo al gobierno, que esto es totalmente legítimo y en este caso no he podido leer el desarrollo del reportaje que traen en su portada, pero supongo que alabarán las buenas cifras en teoría que trae el gobierno en cuanto al desempleo y a la gestión de Mariano Rajoy, en definitiva.
Así es, último diario nacional, La Vanguardia. El Constitucional rechaza sin matices la resolución de ruptura.
Uh-huh. En este caso una información que ya venimos dando, que no sorprende a nadie, creo yo, que estaba claro que el Tribunal Constitucional iba a actuar por la vía rápida y iba a anular esta decisión del Parlamento catalán.
Así es, una foto también que ocupa bastante en la portada, en la persecución de California con los tiroteos y demás. Y también acabamos con Cameron logra el apoyo del Parlamento para unirse a los bombardeos en Siria.
Muy bien, y acabamos con las portadas locales. Comenzamos por La Verdad.
Comenzamos con La Verdad, que destaca en portada esa noticia que tanto nos llama la atención, fatalidad en el barrio del Pla, donde un hombre de 81 años fallece al caerle encima a una mujer que se precipitó desde un séptimo piso en Alicante.
La verdad es que es totalmente macabro. Yo ayer reflexionaba sobre... No sé, sobre a veces lo ridículo que es la existencia, ¿no? ¿Cómo puedes morir que estás tranquilamente sentado en un banco de la calle y alguien que se está intentando suicidar te cae encima y mueres tú?
Y ha pasado aquí al lado, además.
En Alicante, sí.
Y también un dato demográfico, la cifra de muertes supera por primera vez a la de nacimientos en la provincia, el crecimiento vegetativo es negativo, por tanto, uh-huh. y también desciende el número de recién nacidos.
De ahí el problema que hablábamos antes con las pensiones.
Un último apunte del diario Información, en este caso, los 5 principales aspirantes a la Moncloa pelearán en Alicante por los 12 escaños al Congreso.
Recordamos que Alicante es una de esas ciudades clave para conseguir votos porque tiene mucha población y entonces por nuestro sistema electoral pues los los candidatos vienen aquí siempre.
Propicia que nuestros votos valgan más.
Claro, que en este caso valgan más que los de otros españoles.
Así es.
Pues nos escuchamos el lunes que viene, Fran.
Muy bien, un abrazo.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y como todos los jueves tenemos cine con Juanma Vidal.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 3 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. También en el Autobanco Telefónica San Mateo, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
Y en Sañón de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida. Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que nos trae como cada jueves las novedades del mundo del cine. Buenos días, Juanma.
Buenos días, Marcos.
Pues vamos a comenzar como siempre, repasando los estrenos de esta semana.
Vamos con ellos porque mañana tenemos estrenos potentes. El primero es El puente de los espías, la nueva película de Steven Spielberg protagonizada por Tom Hanks, que ya se ha convertido en un habitual del director. La historia, basada en hechos reales, transcurre durante la Guerra Fría y el actor interpreta a un abogado que se ve involucrado en ella cuando la CIA le encarga una misión, que es negociar la liberación de un piloto que ha sido capturado por la Unión Soviética. Si ya de por sí tiene buena pinta, además la crítica se ha rendido a ella, así que no hay que perdérsela. Otro estreno destacado es En el corazón del mar, dirigida por el ganador del Oscar Ron Howard y protagonizada por Chris Hemsworth, más conocido como Thor. Uh-huh. La película está inspirada en la historia real que dio lugar al famoso relato de Moby Dick. Otro estreno que personalmente me apetece mucho, aunque no llegará a muchas salas, es Langosta, lo nuevo del director griego Yorgos Lanthimos. La protagonizan Colin Farrell y Rachel Weisz, y ojo con la sinopsis porque tiene tela. La historia transcurre en un futuro distópico en el que no está permitido vivir sin pareja, ¿vale? Uh-huh. Entonces, los solteros de todo el mundo son detenidos y llevados a un hotel donde tienen 45 días para encontrar una pareja. Y si no la encuentran, son transformados en el animal que previamente hayan elegido. En fin, la cinta se hizo con el premio del jurado en el pasado Festival de Cannes. Yo personalmente le tengo ganas.
Tiene muy buena pinta el argumento, ¿verdad? No sé cómo se desarrollará la película
Este director, la verdad es que no deja a nadie indiferente.
Pues tenemos muchas ganas de verla, desde luego.
Y bueno, se acercan las Navidades y por lo tanto empiezan a llegar las películas de esta temática. Esta semana tenemos dos. Por un lado, Los Tres Reyes Malos, una comedia protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Seth Rogen. Y por otro, Krampus, Maldita Navidad, que cuenta una versión siniestra del mito de Santa Claus. Se trata de un demonio pagano que castiga a los niños que no se han portado bien durante el año. Uh-huh. El resto de estrenos de la semana son las españolas Techo y Comida y Barcelona Noche de Invierno, la argentina Ardor, la justicia de los débiles y la francesa La religiosa.
Yo tengo que decir, Juanma, que tengo muchas ganas de ver Techo y Comida y Barcelona Noche de Invierno, y la verdad es que no es casual porque hoy en Días de Radio tenemos invitados de estas películas. Me sabe mal hacer autopromoción, pero yo creo que merecen la pena, sobre todo, y tengo que decirlo, especialmente Techo y Comida por su argumento, que trata sobre los desahucios, sobre la pobreza infantil. Es una película con Natalia de Molina, que es un Goya, a lo mejor una actriz revelación, y yo creo que merece mucho la pena y creo que esta película va a despertar conciencia.
Pues tomamos nota y estaremos atentos a Días de Radio.
Sin duda. Pues muy bien, Juanma, ¿y qué nos puedes decir de la taquilla del pasado fin de semana?
Pues en la taquilla española, Ocho apellidos catalanes vuelve a arrasar por segunda semana consecutiva. La cinta ha recaudado otros 5,5 millones de euros y ya es la película española más taquillera del año, por delante de Atrapa la bandera, que lo era hasta ahora. Uh-huh. El gran perjudicado ha sido el desenlace de Los Juegos del Hambre, que debuta en el segundo puesto con 3,6 millones de euros. A pesar de haber retrasado su estreno una semana para no coincidir con Ocho apellidos catalanes, la película no ha podido brillar en lo alto de la taquilla. Otro estreno, El viaje de Arlo, lo nuevo de Pixar, entra en el tercer puesto con 1,8 millones de euros. Unos números decentes, pero modestos en comparación con otros títulos del estudio. En cuarto lugar se encuentra Spectre, que pierde un puesto respecto a la semana pasada, Y cierra el top 5 Hotel Transilvania 2, que aguanta de manera encomiable en la parte alta de la taquilla.
No sé qué opinarás tú, Juanma, pero creo que últimamente vamos a tener estrenos que van a ocupar mucho en taquilla. Por ejemplo, no hay que olvidar que dentro de 2 semanas se estrena Star Wars.
Star Wars, por supuesto.
Junto con 8 apellidos catalanes que ya vemos que han arrasado, Sin Sajo, Los Juegos del Hambre. O sea, son películas que más allá de que nos gusten más o menos la crítica, parece que en la taquilla lo van a tener hecho.
Sí, la verdad es que las navidades y el verano son fechas de blockbusters.
Sí, totalmente. Y en cuanto a las noticias que nos traes hoy para cerrar, Juanma.
Bueno, pues las noticias de hoy van a ser monotemáticas, porque estamos en plena temporada de premios y es lo que toca.
Uh-huh.
Empezamos por el Festival de Cine de Gijón, donde la surcoreana Right Now, Wrong Then ha sido elegida mejor película. La cinta, dirigida por Hong Sang-soo, aborda en tono de comedia la relación entre un director de cine independiente y una joven artista durante un día. Por su parte, el premio a Mejor Director ha sido para el mexicano Arturo Ripstein por La Calle de la Amargura. Pasamos a los premios Gotham, los galardones que coronan lo mejor del cine independiente del año. Aquí la gran triunfadora ha sido Spotlight, de la que ya he hablado en alguna ocasión. Por si no lo recordáis, la cinta, basada en hechos reales, cuenta la investigación del periódico The Boston Globe sobre los abusos a menores por parte de la Iglesia Católica de Boston. La película se ha llevado los premios a Mejor Película, Guión y Reparto. Por otro lado, Tangerine, que cuenta la historia de dos transexuales de las calles de Los Ángeles, se ha hecho con el premio del público. Como curiosidad, la cinta se rodó con 3 iPhones 5S.
Pues curioso, cuanto menos, sí. ¿Y qué más nos trae, Juanma?
También traigo los nominados a los premios Annie, que son algo así como los Oscar del cine de animación. Aquí, como no puede ser de otra manera, Del Revés ha sido la gran favorita con 14 nominaciones. Le siguen El viaje de Arlo con 10, Anomalisa, Carlitos y Snoopy y La oveja Sound con 5 nominaciones cada una. Como mayor sorpresa, Los Minions, la cinta animada más taquillera del año, no está nominada ni como mejor película ni en mejor dirección. Los ganadores se darán a conocer el 6 de febrero.
Uh-huh.
Más premios, ahora los de la Asociación de Críticos Norteamericanos. Aquí la elegida como mejor película del año ha sido Mad Max, Furia en la carretera, y el mejor director, Ridley Scott. El premio al mejor guión original es para Quentin Tarantino y el de mejor actor de reparto para Sylvester Stallone. Entre las películas mejor valoradas también se encuentran The Hateful Eight, Marte, Creed, Del Revés y Sicario. Por su parte, It Follows y Ex Machina entran en el top de las mejores películas independientes de 2015.
Yo tengo muchas ganas de ver The Hateful Eight de Tarantino, muchas ganas de que se estrene.
Posiblemente la que más ganas tengo de lo que queda de año.
Totalmente. Pues algo más para terminar, Juanma.
Sí, nos vamos ahora a Nueva York, donde el Círculo de Críticos ha elegido a Carol como la mejor película del año. El drama romántico, protagonizado por Cate Blanchett y Rooney Mara, ha conseguido los premios a Mejor Película, Director, Guión y Fotografía. Los galardones han dejado varias sorpresas, como los premios a Mejor Actor para Michael Keaton por Spotlight, el premio a Mejor Actriz de Reparto para Kristen Stewart por Viaje a Sils María o el premio a Mejor Actriz para la joven Saoirse Ronan por Brooklyn. Otros premios destacados han sido Timbuktu como Mejor Película Extranjera, Son of Soul como Mejor Ópera Prima y Del Revés como Mejor Película de Animación. Y cerramos rápidamente con las nominaciones a los Satellite Awards. Aquí lidera la lista Marte, seguida por Spotlight, Spectre y La chica danesa. Los ganadores se conocerán el 21 de febrero.
Pues muchas gracias, Juanma, por traernos lo más destacado del cine y, como siempre, animamos a nuestros oyentes que acudan a las salas. Y ahora, como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa antes de ciencia y continuamos con el magazine.
El Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UMH ha organizado la cuarta carrera de equipos contra zombies. Se trata de una prueba por parejas de 8 kilómetros donde habrá que escapar de zombies que estarán escondidos a lo largo del recorrido.
La actividad tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en la Plaza de Baix de Elche. La inscripción es de 5 euros por persona y lo recaudado se donará a las fundaciones benéficas elegidas por los ganadores. El plazo para registrarse finaliza el 10 de diciembre.
Para más información, consulta la web www.carreraequiposzombies.com.
Corre como nunca y ayuda a una ONG. ¡Te esperamos!
Y vamos a conocer ahora las novedades de ciencia y tecnología. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Marcos.
Qué ganas tienes de estar los jueves, Joan. Buenos días, para coincidir una por fin contigo y hacer la sección de ciencia.
La verdad es que sí, ¿eh?
Pues arranca la cumbre del clima en París, decisiva para evitar el calentamiento global.
Desde este lunes se reúnen en la cumbre del clima de París representantes de 195 estados, con el objetivo de llegar a un acuerdo para frenar el calentamiento global. Con la política de emisiones actual, la temperatura media del planeta subiría hasta 3,6 grados en 2100. Los expertos afirman que, para evitar consecuencias catastróficas para el planeta, la temperatura no debería subir más de 2 grados para entonces. 177 países del mundo ya han presentado una serie de medidas voluntarias con las que la media para 2100 subiría 2,7 grados. Como esta reducción no es suficiente, lo que pretende la comunidad internacional es alcanzar un acuerdo de reducción de emisiones y fomento de las energías renovables jurídicamente vinculante y con verificaciones por parte de organismos independientes. Los más reacios a firmar este acuerdo son precisamente los países más contaminantes del mundo, China y Estados Unidos. En el caso del gigante asiático, se niega a someterse a verificaciones por parte de terceros países, mientras que los americanos no quieren que el acuerdo sea jurídicamente vinculante, ya que no les gusta verse sometidos a una legislación que no sea la suya propia. Aún así, existe una mezcla entre optimismo y vértigo por parte de los líderes mundiales. Optimismo, porque hay muchas posibilidades de alcanzar un acuerdo, y vértigo, porque de no ser así, el planeta estaría en un grave peligro.
Estaremos muy atentos a esto, que es vital para todos. Y también, muere el único rinoceronte blanco que vivía fuera de África, y ya solo quedan 3 ejemplares en todo el mundo. Muy mala noticia.
Muy mala noticia, Marcos. El pasado domingo murió Nola, un rinoceronte blanco del norte, hembra que vivía en el zoo de San Diego, en Estados Unidos. Nola tenía 41 años y murió debido a una infección bacteriana que se agravó debido a su avanzada edad. Este ejemplar era el único que vivía fuera de África. Ya solo quedan 3 en este continente, que viven custodiados permanentemente por militares armados. En 1960, la población de rinoceronte rondaba los 2.000 ejemplares. 30 años después, apenas quedaban 15 debido a la actividad de los cazadores furtivos. El cuerno de este animal tiene un alto precio en el mercado, debido a sus supuestas propiedades milagrosas como cura de distintas enfermedades. A pesar de los esfuerzos de los especialistas por salvar esta especie, ya es imposible que se regenere la población naturalmente, pues los 3 ejemplares que quedan, 2 hembras y un macho, son demasiado viejos para procrear. Otra especie de rinoceronte que se encuentra en una delicada situación es el de Sumatra, en Indonesia, pues su población apenas ronda la centena y también se encuentran amenazados por la caza furtiva.
Además, la Agencia Espacial Europea lanza un satélite para intentar detectar las ondas gravitacionales predichas por Einstein.
La Agencia Espacial Europea ha lanzado hace apenas unas horas el satélite LISA Pathfinder, con el que pretenden detectar las ondas gravitacionales, una especie de ondas que predijo Einstein en su teoría de la relatividad general. Aunque hace apenas una semana que la teoría cumplió 100 años, aún no han podido detectarse este tipo de ondas. Y es que para hacerlo hacen falta medidores con una precisión extrema. Los sensores que incorpora LISA Pathfinder tienen un margen de error de un picómetro, es decir, el 1% del tamaño de un átomo o la millonésima parte de una millonésima parte de un metro. El Pathfinder es la avanzadilla del proyecto LISA y se espera que de aquí a 2030 se lancen más satélites similares con sensores igualmente precisos para de una vez por todas comprobar empíricamente la existencia de las ondas gravitacionales.
Y el gobierno aprueba la creación de la Agencia Estatal de Investigación.
El gobierno aprobó el pasado viernes la creación de la Agencia Estatal de Investigación, el organismo que se encargará de financiar el I+D en España. Según los planes del gobierno, se espera que la agencia esté en marcha a principios de 2017, con un presupuesto de 700 millones de euros y con un modelo de dirección similar al de otros países europeos, con mandos delegados del gobierno de turno. La aprobación de la agencia ha levantado fuertes críticas en todo el país, sobre todo por el momento en que se ha llevado a cabo. Según la ley de ciencia, el organismo debía ponerse en marcha en un periodo de un año desde la aprobación de la ley que se produjo en 2011. Además, se produce en pleno periodo preelectoral, lo que algunos interpretan como un arma del Partido Popular para hacer campaña.
Y Mark Zuckerberg decide donar el 99% de sus acciones de Facebook a obras sociales para celebrar el nacimiento de su hija.
El presidente y creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha anunciado que va a donar el 99% de sus acciones a obras benéficas tras ser padre de una niña. Esto se traduce en 42.000 millones de euros, que irán íntegramente destinados a la Fundación Chan Zuckerberg, de la que también es presidenta su mujer, Priscilla Chan. La fundación dedicará este dinero principalmente a promover la enseñanza, a la cura de enfermedades y a facilitar el acceso a nuevas tecnologías en las zonas más necesitadas. Todo ello, según Zuckerberg, con el objetivo de promover la igualdad del ser humano para que su hija pueda vivir en un mundo mejor.
Y acabamos con la tecnología LiFi, se postula como sustituta al Wi-Fi.
La tecnología de transmisión de datos LiFi se postula como sucesora del Wi-Fi en unos años. Según unas pruebas realizadas recientemente, el LiFi alcanza los 225 gigabits por segundo, mientras que el Wi-Fi apenas llega a 1 gigabit. En la tecnología LiFi, los datos se transmiten mediante pulsos de luz visible, mucho más rápidos que la tecnología por ondas de radio que usa el Wi-Fi. El gran inconveniente del LiFi es que su alcance es muy reducido. Actualmente la investigación se centra en ampliar su cobertura, pero los científicos esperan ver en los próximos 5 años las primeras redes mixtas de LiFi y Wi-Fi.
Pues muchas gracias, Julián, por traernos las noticias de tecnología y ciencia más destacadas. Nos vemos el próximo jueves con más novedades.
Hasta la semana que viene.
Nosotros nos vamos. Nos despedimos. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Nada más. Muchas gracias por estar ahí con nosotros y gracias por elegir la radio universitaria.